Narraciones nocturnas. Wakefield.
Narraciones nocturnas.
En un periódico antiguo o en una vieja revista leí hace algún tiempo cierta historia que se relataba como verdadera, según la cual un hombre, llamémosle Wakefield, se había ausentado de la casa que compartía con su esposa. El caso así expuesto no es poco común, ni puede considerarse como absurdo o reprobable sin conocer los detalles y circunstancias de la situación de los protagonistas. El matrimonio al que me refiero vivía en Londres. El marido notificó que debía emprender un viaje. Tomó en alquiler un cuarto de la calle inmediata a la suya. Y aquí, inadvertido por su esposa y por sus amigos, y sin que hubiera razón para tal comportamiento, permaneció durante 20 años. En el curso de su ausencia caminó día tras día enfrente de su casa y observó a menudo a la señora Wakefield a través de sus ventanas. Después de esta laguna en su dicha matrimonial, cuando su muerte era temida por cierta, después de que se había designado su herencia, de que había desaparecido su nombre de la memoria de los vivos y de que su esposa se había resignado a una prematura viudez, un buen día el desaparecido atravesó el umbral de su casa, como si volviera de una ausencia de uno o dos días, y fue hasta su muerte un esposo amante y ejemplar. ¿Qué clase de hombre era Wakefield? Cuando comienza nuestra historia, Wakefield se encuentra en el meridiano de su vida. Sus afectos matrimoniales, nunca violentos, se habían serenado convirtiéndose en un sentimiento habitual y tranquilo. De todos los maridos, puede decirse que era el más constante, porque una cierta lentitud hacía que su corazón permaneciera allí, donde se había detenido una vez. Era intelectual, pero no en el sentido profesional de la palabra. Sus pensamientos raras veces eran tan intensos como para plasmarse en palabras. La imaginación, entendida en su verdadero sentido, no figuraba entre los atributos de Wakefield. ¿Quién hubiera podido profetizar que nuestro héroe iba a conquistar por sí mismo un lugar de primer orden entre todos los excéntricos del mundo entero? Si se hubiera preguntado a sus amistades quién era el hombre en Londres del que podía decirse con certeza que cada día hacía cosas que se le olvidaban al día siguiente, todos hubieran pensado inmediatamente en Wakefield. Solo su esposa tal vez hubiera dudado. Aún sin haber analizado su carácter, la señora Wakefield se había percatado de un cierto amor propio que se había introducido a la mente inactiva de su esposo, de una especie singular de vanidad, la peor de las cualidades, de una tendencia leve a la superchería, que raras veces se había manifestado de otra forma que en el malentendimiento de algunos secretos nimios y sin ninguna importancia. Y finalmente, de lo que ella misma llamaba un algo extraño en su marido. Esta cualidad es indefinible y es probable incluso que no existiera. Imaginemos a Wakefield despidiéndose de su esposa. Estamos en el atardecer de un día de octubre. Su equipaje consiste en una bufanda de un gris amarillento, un sombrero cubierto por una tela impermeable, botas altas, un paraguas en la mano y una ligera maleta en la otra. Dice a su esposa que piensa tomar el tren de la noche y dirigirse al campo. La señora Wakefield hubiera querido preguntarle cuánto duraría su ausencia, su objeto y cuándo regresaría. Pero, indulgente con la inocente afición al misterio que caracteriza a su marido, se contenta con interrogarlo con la mirada. Wakefield, a su vez, le advierte que no lo espere, desde luego, en el tren de regreso, y que piense estar ausente 3 o 4 días. En todo caso, podría contar con él para la cena del viernes próximo. Wakefield mismo, esto debemos tenerlo muy presente, no sabe lo que hará. Tiende sus manos a la señora Wakefield y ésta le entrega las suyas. Cambian un beso de despedida a la manera rutinaria que corresponde a un matrimonio de 10 años. Y así tenemos a Wakefield dispuesto a intrigar a su esposa con la ausencia de una semana. Después de que la puerta se ha cerrado tras de él, su esposa vuelve a abrirla un poco y ve a través de la apertura el rostro de su esposo sonriendo y desapareciendo inmediatamente. En aquel momento, este hecho insignificante se desvanece sin dejar rastro. Mucho más tarde, sin embargo, cuando había sido más años viuda que esposa, aquella sonrisa vuelve y se mezcla con todos los recuerdos de su marido. En sus largos ratos de ocio, la esposa abandonada decora aquella sonrisa con toda una especie de fantasías que la hacen extraña y repulsiva. Se imagina, por ejemplo, a su esposo en un ataúd. Aquella mirada de despedida se encuentra helada en sus rasgos lívidos. Si en cambio lo imagina en el cielo, su espíritu sagrado muestra todavía una sonrisa tranquila y enigmática. Es el recuerdo de esta sonrisa también lo que hace que, mientras todos los demás lo han dado por muerto hace mucho tiempo, la señora Wakefield dude a veces de esto y se resista a creerse verdaderamente viuda. Pero quien nos importa es el señor Wakefield. Debemos correr tras de él a lo largo de la calle. Sigámosle, pues, sin perderlo de vista, hasta que después de varios rodeos y caminatas inútiles, lo encontramos confortablemente sentado al calor de la chimenea en un cuarto que reservó previamente. Este lugar se encuentra en la calle inmediata a la casa de Wakefield. Y en su primer día de ausencia, no puede concebir la buena suerte que lo ha acompañado hasta ahora, y gracias a la cual ha podido pasar inadvertido. Piensa en un momento en que la multitud lo empujó justamente debajo del resplandor de un farol iluminado. Piensa en que, en un momento, le pareció escuchar algunos pasos que seguían a los suyos y que se distinguían perfectamente del paso monótono del resto de la gente. Y piensa, finalmente, en el momento en que oyó una voz llamando a gritos que le pareció que pronunciaba su propio nombre. Pobre Wakefield, ¿cuánto desconoces tu propia insignificancia en el seno de este mundo? Ninguna mirada, ni ningún rostro humano ha seguido tu ruta. Duerme tranquilamente, y mañana por la mañana, si quieres proceder sensatamente, reintégrate al lado de la señora Wakefield y confiésale toda la verdad. Si ella llegara a suponer por un solo momento que moriste separado de ella, pronto te darías cuenta, para tu desdicha, de que un cambio se había operado en tu esposa. Un cambio quizá para siempre. Y es muy peligroso producir una fisura en los afectos humanos. No porque la herida se mantenga durante mucho tiempo abierta, sino porque se cierra tan rápidamente. Casi arrepentido de su actitud, Wakefield se acostó temprano. Al despertar de su primer sueño, extendió los brazos en el amplio y solitario lecho. No, pensó, cobijándose de nuevo. Esta es la última noche que duermo solo. A la mañana siguiente se levantó más temprano que de costumbre y se detuvo un momento para considerar qué era lo que realmente se proponía hacer. Tan desintegrados y vagos son los caminos de su pensamiento, con la conciencia de hacer algo, pero incapaz de definirlo incluso para su propia consideración. Wakefield analiza y examina, no obstante, sus ideas con toda la minuciosidad posible. se interesa por conocer los efectos que su decisión ha causado. ¿Cómo soportará su esposa los efectos de la viudez de una semana? ¿Cómo afectará su ausencia al pequeño círculo de amigos del que él es el centro? Una vanidad morbosa se halla, pues, en el fondo de todo el asunto. Ahora bien, ¿cómo saber qué desea? Desde luego, no quedarse para siempre en su cómodo alojamiento, en el que, aun cuando duerma y despierte en la calle inmediata a la suya, se encuentra en realidad tan ausente, como si el tren en el que supuestamente iría hubiera viajado durante toda la noche. Si reaparece en su casa, todo su proyecto se viene abajo. Atormentado su pobre cerebro con este dilema, se aventura a cruzar el extremo de la calle y mira su abandonado domicilio. La costumbre, pues Wakefield es un hombre de costumbres, lo conduce sin que lo perciba hasta la misma puerta de su casa, donde en aquel mismo momento el ruido que producen sus pasos sobre el primer escalón le hace volver en sí. Wakefield, ¿a dónde ibas? En aquel momento su destino acababa de realizar un cambio decisivo. Sin soñar siquiera en el abismo al que lo arrojaba este paso que dio atrás, Wakefield se aleja velozmente de su domicilio, sin aliento, con una agitación hasta entonces no sentida, y apenas se atreve a volver la cabeza desde la primera esquina. ¿Es posible que nadie lo haya visto? Su fuga ha sido un milagro. El pobre necio huye sin esperar más, despavorido ante la idea de que entre miles de seres mortales la mirada de su esposa haya podido descubrirlo. Aun cuando su cerebro está confuso, pocos minutos después, cuando se sienta al fin ante la chimenea de su nuevo domicilio, se encuentra alegre. Una vez sentada la primera idea y la extravagante terquedad del hombre de ponerla en práctica, el asunto sigue su camino casi automáticamente. Podemos imaginar a Wakefield comprando, después de largas reflexiones, escogiendo de un ropavejero judío unas prendas de color café, de corte distinto al de las que había acostumbrado a usar hasta entonces. Todo está consumado. Wakefield es otra persona. Ahora está decidido a no volver a su casa hasta que su esposa sienta un sobresalto de muerte. Dos o tres veces ha caminado la señora Wakefield ante los ojos de su esposo oculto, cada vez con pasos más lentos y difíciles, cada vez con las mejillas más pálidas y la frente más surcada de arrugas. En la tercera semana de su ausencia, Wakefield vio un heraldo de desgracias entrando a su casa bajo la forma de un farmacéutico. Al día siguiente, la campana de la puerta es envuelta en un lienzo para mitigar los sonidos. Al anochecer, aparece la carroza de un médico que deposita a su dueño solemne y empelucado en la casa de Wakefield, de donde sale al cabo de media hora, como el anuncio posible de un funeral. Morirá quizás, piensa Wakefield, y su corazón se hiela solo de suponerlo. En aquellos días siente una excitación semejante a la energía, pero se mantiene lejos de la cabecera de su esposa, pues sería contraproducente perturbarla en aquellos momentos. Si algo distinto de esto lo detiene, él lo ignora. En el curso de unas pocas semanas, la señora Wakefield se recobra. La crisis ha pasado. Su corazón está triste quizá, pero sereno. Ahora, ¿podría regresar Wakefield? ¿O más tarde? Su esposa no volverá a sentir angustia por él. Pero, si está en la calle próxima, se dice a veces a sí mismo. En realidad, su casa está en otro mundo. Hasta ahora, Wakefield había retardado su regreso de un día a otro. Desde este momento, es indeterminado el momento del regreso. No mañana, sino probablemente la semana próxima. De cualquier manera, muy pronto. Pobre Wakefield, desterrado por su propia voluntad, tiene tantas probabilidades de regresar a su casa como los muertos de volver a su antigua condición en la tierra. Desde hace mucho tiempo, hay que enfatizarlo, el desterrado voluntario perdió la conciencia de lo extraño de su situación. Relatemos ahora una escena. Entre la multitud que ocupa una calle de Londres, podemos ver a un hombre, ahora mayor de edad, con pocos rasgos característicos para atraer la atención de los distraídos transeúntes, pero lleva en su rostro el testimonio de un destino poco común. Es un hombre delgado, su frente estrecha y pronunciada se encuentra cubierta de arrugas profundas. Sus ojos pequeños y sin brillo giran algunas veces temerosamente a su alrededor. Pero más a menudo parece mirar hacia su interior. Lleva la cabeza encorvada y se mueve con un paso curiosamente oblicuo, como si quisiera robarle al mundo su presencia real. Si lo abandonamos para atravesar la calle y dirigimos nuestra mirada en dirección opuesta, veremos a una mujer de porte distinguido, ya en el ocaso de la vida, que se dirige a la iglesia con un devocionario en la mano. El dolor ha desaparecido de su ánimo, o se ha hecho tan consustancial a él que no lo cambiaría ya por la alegría. En el momento exacto en que el hombre delgado y la viuda se cruzan, hay un pequeño embotellamiento en la circulación y las dos figuras entran en contacto. Se detienen y se miran a los ojos. Después de 10 años de separación, así es como Wakefield se encuentra por primera vez con su propia esposa. Después la multitud los separa. La viuda recupera su paso anterior y se dirige a la iglesia. En el atrio se detiene un instante y su mirada recorre con expresión de perplejidad la masa de gente que discurre por la calle. Sin embargo, es solo un instante. Después entra en el templo mientras abre su libro. Y Wakefield, con una expresión irritada, vuelve su rostro a la ciudad ocupada y egoísta y se precipita a su alojamiento, corre el cerrojo de su puerta y se arroja sobre la cama. Los sentimientos guardados durante tantos años surgen a la superficie. Todo el terrible absurdo de su vida se le revela de un golpe en su mente débil y entonces grita con acento increíble: ¡Wakefield! ¡Wakefield! ¡Estás loco! Era verdad. La singularidad de su situación tiene que haber modelado a este hombre de tal suerte que, comparado con los demás hombres y con los problemas de la vida, no puede aceptarse que estaba en su sano juicio. Ahora que ya hacía 20 años que había desaparecido, Wakefield realiza su acostumbrado paseo hacia la casa, que sigue siendo y considerando suya. Es una noche tormentosa de otoño, con frecuentes lluvias que se descargan contra el suelo. Detenido frente a su casa, Wakefield puede ver a través de la ventana el resplandor rojo, de los reflejos de un fuego confortable encendido en la habitación. En el techo puede verse la oscilante sombra de la señora Wakefield. En aquel mismo momento, la lluvia cae de nuevo repentinamente y, arrojada por un viento otoñal, azota el rostro y el pecho de Wakefield, que se siente recorrido por un escalofrío. Debe permanecer mojado y temblando mientras en su casa arde un amable fuego dispuesto a calentarlo. Su esposa podría correr a buscar su bata y su ropa de abrigo, que sin duda ha mantenido cuidadosamente guardadas en el armario de la alcoba matrimonial. Wakefield no es tan loco como para hacerlo. Asciende los peldaños lentamente y, sin casi percatarse, ejecuta una acción a la que sus piernas se habían resistido durante 20 años. Wakefield, ¿vas a entrar a la casa que tú mismo te has vedado? La puerta se abre. Cuando entra en el vestíbulo, aún podemos ver su rostro, y en él la misma sonrisa taimada que fue precursora de la pequeña broma que ha estado representando desde entonces a costa de su esposa. ¡Qué despiadadamente estuvo probando a su mujer! Finalmente, todo ha terminado. Y una velada amable espera a Wakefield. Entre la aparente confusión de nuestro misterioso mundo, los individuos se hallan tan definitivamente insertos en un sistema, y cada sistema se encuentra tan estrechamente vinculado a otro o a otro, y finalmente a un total de sistemas, que el hecho de salir por un instante del propio sistema expone al hombre a riesgos espantosos de perder para siempre su propio lugar en el mundo. De manera semejante a Wakefield, uno puede convertirse fácilmente como este se convirtió, en el paria del universo. Wakefield, de Nathaniel Hawthorne, en una versión radiofónica de Víctor Panameño.
Narraciones nocturnas.
Actuación: Adalberto Parra. Realización técnica: Luis Felipe González. Asistente de producción: Óscar Guerra. Producción y musicalización: Lourdes Mühlenburg.